Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. ¿A esta que es hija de Abraham no había que soltarla en sábado? A los que nos gusta el deporte, a mí particularmente el fútbol, sabemos que hay jugadores especiales que en momentos de dificultad, cuando el equipo va perdiendo, cuando están desanimados, de repente entran en el terreno de juego y son capaces de cambiar el rumbo del partido con su sola presencia, sin quizá hacer nada especial. Son los que llamamos los revulsivos. Nada más pisar el campo, no se sabe muy bien por qué, empiezan a pasar cosas. Su equipo despierta y sus compañeros, que hasta ese momento no daban pie con bola, recupera la puntería y de repente se recoloca todo. Puede que marquen goles o que no los marquen, que ganen el partido o que lo pierdan, que consigan clasificarse o que al final se eliminen, pero su entrada vuelve a animar a la afición, provocando que todos los jugadores recuperen fuerzas, ganas, valentía. Devuelve la ilusión. El partido se pone entretenido, regresa la vida al campo y todos nos animamos. Algo así pasaba cuando tú, Jesús, aparecías en cualquier sitio, sobre todo durante tu vida pública. No dejabas a nadie indiferente. O bien te glorificaban, o te maldecían, o te pedían que curases a un familiar, o te rogaban que te alejases de ellos porque tenían miedo, habías hecho un milagro que les había impresionado mucho, o decidían seguirte para siempre, como los apóstoles. O se resolvían a cambiar de vida y a convertirse. Algo así pasa también cuando tú, Jesús, apareces en mi vida. Lo que es monótono, anodino, fuente de tristezas, que cansa, cuando tú irrumpes, cobra un sentido nuevo. Se abren horizontes insospechados y la alegría parece invadirlo todo. Así empezaba el Papa Francisco su exhortación apostólica Evangelii Gaudium. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Seguro que podrás tú también narrar muchas vivencias en las que Dios apareció cuando menos lo esperabas, quizá cuando menos pensabas que lo merecías, y su aparición cambió el curso de los acontecimientos. Y si no lo cambió, pues al menos varió de modo radical tu modo de afrontar toda tu existencia, las cosas que te preocupaban, algún suceso que te agobiaba. Jesús, tú eres ese revulsivo de nuestra vida. Siempre estás dispuesto a cambiar el partido con tu sola presencia. Parece que sin hacer cosas muy especiales, el hecho de que estés ya lo cambia todo. ¿Cuál es el problema? Que a veces no te dejamos salir al terreno de juego. Volvamos al Evangelio de hoy. Era sábado, el famoso sábado, día sagrado, día en que no se trabajaba, día que los rabinos habían rodeado de una complejidad de preceptos que muchas veces rozaban lo absurdo. Puede dar la impresión en ocasiones que estabas empeñado en chinchar a los fariseos y provocarles. ¿Por qué si no hacías milagros ese día de la semana pudiendo hacerlos cualquier otro? Pero tú deseabas enseñarles, Jesús, que tu afán por salvar almas no se interrumpía, que nada podía coartar tu ansia de hacerte presente en la vida de quienes te necesitaban. Por eso quieres que los legalistas aprendan a vivir otro tipo de sábado, no tanto el de puertas para afuera, sino el de puertas para adentro. Querías que supieran experimentar ese sábado del corazón del que hablaba San Agustín. José Luis Martín Descalzo, que era un sacerdote y periodista que escribió una preciosa trilogía sobre tu vida y tu misterio, Jesús, recordaba cómo no es que estuvieras obsesionado por revolucionar todo, sino que eras un cumplidor ejemplar de la ley. El sábado era el día que ibas a orar a la sinagoga, te sumabas a los peregrinos a Jerusalén con ocasión de las fiestas prescritas, te mostrabas en el templo y la gente te veía. Celebrabas todos los ritos de la Pascua, asumías las prácticas del ayuno, la oración y la limosna al estilo judío, llevabas la vestimenta tradicional de la gente piadosa, E incluso en los Hechos de los Apóstoles leemos a Pedro cómo se vanagloría de no haber comido en toda su vida, ni siquiera durante los años que estuvo contigo, ningún animal impuro. Cumplir, cumplías. Pero no querías que la mezquindad de los hombres rebajara tu ilusión de ganarte el alma de cualquiera que estuviese a tu lado. Fíjate cómo con frecuencia los que tenemos fe, los que confiamos en tu providencia, en tu presencia constante entre nosotros, tendemos a querer marcar los plazos, a querer marcar los lugares, a querer fijar las circunstancias en las que tú, Jesús, puedes o no puedes actuar. Y pensamos, ahora conviene, y a veces ahora no conviene. Como si nosotros supiésemos cuándo es el mejor momento para que pases por la vida de las personas. Tratamos de poner coto a tu gracia y decidir cuándo debes intervenir, y nos equivocamos profundamente. Tú eres el revulsivo, el que lo cambia todo. Por eso quisiste decir a todos esos adversarios de la escena de hoy que estaban al acecho y que se indignaron con tu milagro: señores, este es el momento de esta persona, de esta pobre anciana esclavizada 18 años por el demonio, que solo podía mirar para abajo y no podía elevar la cabeza. Sea o no sea sábado, convenga humanamente o no convenga, os parezca bien o os parezca mal, es ahora cuando quiero derramar toda mi gracia sobre ella. Es ahora, sí, ahora, cuando esta persona necesita que yo la renueve y la transforme. Deseo ungirla. Quiero que me sienta a su lado. No tratéis, por tanto, de torcer mi voluntad para adaptarla a vuestros proyectos, sino más bien aparcad vuestros proyectos para que pueda hacerse mi voluntad. Mis caminos no son vuestros caminos. Y aunque parezca que ahora no tiene ni pies ni cabeza, este ahora es un ahora divino. Es un tren que pasa, el tren de la salvación, el tren de mi presencia, el tren de mi amor, y no se le puede dejar marchar. Constantemente nos enseñas con delicadeza, Jesús, que no somos dueños de tu paso con nuestra vida, y que a veces cuando menos lo esperamos, cuando menos lo pedimos, cuando menos lo preparamos, apareces para dar un sentido nuevo a todo, para cambiar las cosas radicalmente. Cuando dices en el Evangelio: pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre, no estás diciendo: pedid y se os dará lo que pedís, buscad y encontraréis lo que buscáis, llamad y se os abrirá la puerta a la que estáis llamando. Tú nos animas a que estemos abiertos, a que actúes en nuestra vida de la forma más imprevista, a permanecer disponibles para cuando quieras visitarnos con tu gracia. Pero nos pides que no marquemos nosotros los plazos, sí, que tengamos una actitud de oración constante, pero que no seamos nosotros los que decidamos cuándo quieres darnos tu gracia. Como dice aquella canción, y deja que Dios sea Dios. Con cierta frecuencia yo llevo a mi oración ese momento en el que se me planteó la pregunta por mi vocación. Ese día en que, lleno de miedos e inseguridad, vi más o menos claro que me llamabas a ser sacerdote. Humanamente parecía un auténtico disparate. Con las carreras universitarias recién acabadas, con un futuro laboral más o menos prometedor, una posición estable, familia, amigos, era inexplicable. Pero tú me acabaste susurrando al oído: este es el momento en el que he decidido intervenir tan fuertemente en tu vida. ¿Me dejas decidir a mí los tiempos? ¿Que soy el único que sabe lo que te hará verdaderamente feliz y cuándo te hará verdaderamente feliz? Por eso tú confía que yo haré el resto. Señor, yo quiero pedirte que me ayudes a facilitarte las cosas. No quiero decidir cuándo puedes intervenir en mi vida, cuándo te puedes hacer presente de un modo especial, cuándo puedes aparecer sin que yo te haya esperado. Que no te ponga obstáculos para que entres en mi alma, ni mucho menos para que entres en las almas de los demás, como les pasaba a estos hombres que estaban en el Evangelio cuestionando que hicieses ese milagro a esta pobre anciana. Que te deje entrar al terreno de juego de mi vida, sabiendo que eres el verdadero revulsivo. Podré estar en tinieblas, podré estar pasando un calvario personal, sufriendo lo indecible, pero si permito que me cures, aunque sea sábado, aunque yo no lo haya previsto, aunque no lo hayan pensado los que están a mi alrededor, tu gracia llevará a mi alma esa paz que yo necesito. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.